vamos a hablar a partir de esta media hora de tomates, lechugas, zapallitos, manzanas, duraznos y peras, entre otras. En especial porque todos consumimos muchas de estas frutas y hortalizas casi a diario, pero ¿cuánto conocemos sobre su producción? ¿Qué recorrido hacen desde la tierra hasta nuestra mesa? ¿Qué precauciones debemos tener a la hora de consumir estos alimentos por el uso de diferentes plaguicidas? Por la próxima media hora, los invitados que tenemos en estudios nos van a permitir conocer mejor lo que comemos y aprender a tomar los recaudos necesarios a la hora de consumirlos. Estamos esta mañana con Fernando Gemelli, ingeniero agrónomo del Mercado Modelo. Gemelli, buen día.
Buen día.
Gracias por acompañarnos. Y a Giovanni Gaglietta, químico, docente de la Unidad de Tecnología en Alimentos de la Facultad de Agronomía, que han llevado adelante una investigación. En realidad, debo arrancar para saber cómo nace la idea de investigar concretamente este tema.
Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a participar de esta media hora y poder de alguna manera transmitir un poco lo que se está haciendo. Esto surge ya hace par de años atrás, a través de lo que se denominó la mesa de plaguicidas, justamente procurando unir a todas las instituciones que de alguna u otra forma tienen que ver en el Uruguay con el tema plaguicidas y su uso, manejo y aplicación, en particular las frutas y hortalizas, habida cuenta que el Mercado Modelo comercializa frutas y hortalizas. A lo largo de ese camino, esa mesa hoy quedó de alguna manera constituida y es la que está llevando adelante la investigación a que se hacía referencia por la Facultad de Agronomía a través de la Cátedra de Alimentos, el Laboratorio de Bromatología de la Intendencia Municipal y la Comisión Administradora del Mercado Modelo. Uh-huh. Esos son los tres, el triunvirato, digamos, que ha venido o que está trabajando en todo el tema de residuos. El origen ha sido esa mesa convocando a todas las instituciones y a lo largo de los meses han quedado estos tres grupos trabajando.
Buen día.
Buen día.
Surge principalmente en función de una carencia que había a nivel de estudios en cuanto a lo que estábamos comiendo internamente, ¿no? O sea, todo el tema de plaguicidas para exportación, principalmente naranja. Ya tenía los controles, digamos, debido a que los países receptores exigían esos controles. Pero a nivel interno como que había una falencia, había estudios anteriores muy puntuales en investigación, la gente del Ministerio de Ganadería había hecho algunos estudios puntuales, pero no pasaba de eso, ¿no? De estudios puntuales, entonces se quiso ver en qué el estado del arte de los plaguicidas en Uruguay, en qué estaba,
¿no? Si uno recurre al consejo más habitual de una madre, de una abuela, es lava bien la fruta, y quizás por allí empiece a saber si eso era lo necesario y si esa investigación aportó algo más. Evidentemente sí, pero
cuando uno indudablemente se fija objetivos en una investigación, lo primero, antes que nada, quiere cumplir esos objetivos. Y uno de los objetivos era saber en qué estaba Uruguay internamente en su materia prima, qué era lo que estaba saliendo del Mercado Modelo. El Mercado Modelo, Fernando puede ahora comentar qué cantidad de fruta y hortaliza pasa a través del Mercado Modelo. Y bueno, entonces creíamos necesario primero saber dónde estábamos parados, entonces para creo que estos dos años de estudios, o un poco más, desde fines del 2002 hasta ahora, aunque el estudio, digamos, de lo que ha sido publicado va hasta agosto del 2004, nos ha dado un piso, ¿no?, de saber dónde estamos ubicados y también hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? No sé, Fernando, si querés saber un poco, decir qué cantidad comercializa, pasa a través del mercado, ¿no?
Sí, el Mercado Modelo obviamente hoy está posicionado como, por él circula aproximadamente el 60% del consumo de frutas y hortalizas del país. Por lo tanto se trata del punto de concentración más importante, y bueno, la dirección del mercado en este sentido entendió relevante conocer, contribuir a una mejora de la calidad de la fruta y hortaliza, y en particular la que pasaba por su ámbito, en tanto y cuanto tiene ciertas atribuciones a controlar lo que la fruta y hortaliza, la calidad que por ahí pasa. Cuando tú hacías referencia al caso del pelado, también es importante acotar que, si bien el programa de hoy tiene que ver con los pesticidas, hay otros tipos de contaminantes, lo que son los microbiológicos, ¿no? Las clásicas diarreas, a veces provocadas por algunos productos como Escherichia y eso, que también se ha incursionado en hacer algo, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que tú decías. Yo creo que sería importante encuadrar este trabajo un poco dando un panorama general a la pregunta inicial que tú hacías. Quizás el oyente darle una visión de cómo ocurre la producción y por qué el uso de plaguicidas. Digo, en general en el mundo la producción de fruta y hortaliza, que es lo que estamos hablando, se realiza con la aplicación de plaguicidas. Si bien hay algunas otras alternativas que se han ensayado y están ensayadas, la producción orgánica, ecológica, etcétera, la gran producción, la que sustenta la alimentación del mundo, está en base a plaguicidas, que son productos químicos que nos permiten controlar o eliminar plagas. Eso en el Uruguay es así, la gran producción se hace sobre eso. Cada plaguicida que se usa en Uruguay está autorizado por la autoridad competente, que es el Ministerio de Agricultura y Pesca. Y un tema que es importante destacar, porque va a dar pie a parte de lo que vamos a hablar, es que cada uno de ellos, para cada fruta o hortaliza, tiene lo que se llama un tiempo de espera o de carencia, que es el tiempo que debe transcurrir entre que se aplica ese producto y su aptitud para ser consumida. Eso está en las etiquetas, en los frascos, en la receta, llamémosle. Eso es lo que posteriormente en la investigación se procura cuantificar, es decir, qué nivel de productos existen en cada fruta o hortaliza.
Quizás sea bueno ingresar ya algunos de los datos que ha dado esta investigación. Por ejemplo, ¿en qué estado de situación estamos nosotros con respecto a otros países de la región o incluso comparados con los productos que exportamos a otras partes del mundo?
Solo podemos comparar hoy con lugares que tienen un desarrollo en metodologías de trabajo y en cantidad de análisis, que son principalmente Europa, Estados Unidos. Con Argentina no podemos compararnos debido a que Argentina, a pesar de que es un monitoreo muy severo a nivel del mercado de Buenos Aires, el tema es que no hay datos oficiales debido a que ellos principalmente van a buscar aquellos que saben que puede estar mal. Entonces, ¿qué pasa? Los números a ellos les dan realmente muy mal, ¿no? O sea, le da como que, entonces ellos, nosotros estamos en contacto con ellos y ellos nos dicen que no pueden hacer públicos esos datos porque son más internos en el afán de hacer una educación, ¿no? O sea, de ver, qué productos o qué alimentos, qué frutas y hortalizas generan problemas, entonces cómo seguir y cómo educar a los productores para que, eso no se dé. Entonces, comparativamente, hoy el panorama que nosotros tenemos, o sea, lo que arroja hasta agosto del 2004 es que de cada 100 frutas y hortalizas que los uruguayos están consumiendo, el 93% está apta, está por debajo de esos límites máximos de residuos que nosotros en Uruguay nos guiamos por el Códex Alimentario, que es en definitiva de la FAO, ¿no? Otros países tienen sus límites máximos de residuos individuales, otros toman los del Códex, el mundo en general toma los del Códex Alimentario, salvo Europa y Estados Unidos, que hacen salvedades para un lado y para el otro. Entonces, ¿qué quiere decir? De cada 100 frutas y hortalizas, el 93 están, aptas para consumo. Si comparamos con otras partes del mundo, lo comparo con Europa, nada más y nada menos, y nos da que ellos, si uno entra en las páginas de la Unión Europea, en la parte de plaguicidas, el monitoreo que ellos hacen anualmente, es un reporte anual, encontramos que el global de Europa o de los países de la Comunidad Europea principalmente, tienen alrededor de un 95% apto. Hay un 5% también que está por encima de los límites. Pero, hablando hoy, si uno va a esas tablas, encuentra que, por ejemplo, que en Holanda, si uno va a Holanda, encuentra que es casi el 10%, o sea que 10 de cada 100 frutas holandesas están por encima. O sea, digamos que lo que arroja esta investigación inicialmente es que estamos dentro, no estamos en algo grosero, podríamos decirlo de esa forma. O sea, no es algo que debería de asustar, ¿no? O sea, está dentro de los parámetros internacionales. Estados Unidos lo mismo, anda un poco más bajo que Europa, anda entre un 3 y un 4%, pero también hay que ver que en algunos casos Estados Unidos hasta, increíblemente, en algunos productos, en algunos principios activos, levanta el límite máximo de residuos. A veces hasta 10 veces.
¿Y otros países de Latinoamérica?
En Brasil, el otro punto que puedo comparar es con Brasil, y con Brasil concretamente con San Pablo, o sea que es un punto de comparación muy importante debido a que lo que ellos comercializan en un mes, nosotros los comercializamos en un año. Entonces, y estamos, Brasil está un poco por debajo en los límites máximos de residuos, ¿no? Está un poco por debajo. No, o sea, cuando yo hablo de por debajo, hablo de que anda en un 2-3%. Nosotros andamos en un 7%, tal vez un poco mayor a Brasil, pero también ahí hay que ver cómo es el muestreo, qué tan dirigido es el muestreo, qué tipo de frutas. Ellos, si uno toma ese muestreo, muestrean mucha banana.
Claro.
Nosotros en nuestro muestreo, la banana está siendo muestrada a partir de ahora, pero no estaba dentro de ese estudio. Si ustedes se dan los datos, van a ver que no hay nada de banana. Entonces, claro, te bajan mucho los números. Si vos vas concretamente a un alimento y lo comparás, ves que tiene el mismo problema que acá. O sea, que los que a nosotros vemos que hay mayor cantidad de residuos, en Brasil también se da lo mismo. O sea, que la problemática es similar en cuanto a, si comparo fruta con fruta, ¿no?
Ese 7% que queda fuera de los parámetros, ¿no?, aceptados, ¿se distribuye uniformemente entre todas las frutas, entre todas las verduras, o hay algunas especies que sufren más efecto de los plaguicidas?
Eso es indudable, que hay algunas que sufren más. O sea, indudablemente que hay algunas que son más propensas a el deterioro o el ataque de o hongos o insectos. En definitiva, es más importante las aplicaciones de plaguicidas.
Sí, un poco para contribuir a la pregunta que ustedes hacían y abriendo un poco lo que decía Giovanni, el 93% de las muestras vio una mercadería, un producto hortifrutícola apto desde el punto de vista químico. Si uno descubrió un poco en los datos, da que 28% en realidad no tenía ningún residuo y un 65% tenía algún residuo, lo cual es lógico. Uno, previo a no hacer ningún análisis, ya sabe que algo va a encontrar, porque previamente dijimos que toda la producción se hace con aplicación de plaguicida. Se encontró que tenían niveles de residuos por debajo de los límites establecidos por el código, o sea que está apto, está correcta esa fruta. Si lo abrimos a la interna, la pregunta que tú hacías de las frutas y las hortalizas, el panorama es más auspicioso para las hortalizas que para las frutas, lo cual es razonable también en base a, la aplicación de un plaguicida en un cultivo depende de muchas circunstancias, depende de qué plagas lo atacan, depende del costo de producción, depende del momento del año en que ese producto se consuma, del tipo de cómo se produce, o sea, si se produce bajo invernáculo o a campo. Ahora, la investigación de por sí no nos permite a nosotros, por eso los datos se manejan de forma agrupada, no nos permite, sería negligente de nuestra parte, hacer abordajes a nivel de cultivos, dado que nosotros hemos, en estos dos años se han hecho más de 200 muestras, que si uno la compara con lo que decía Giovanni, Brasil, por ejemplo, estamos en los mismos valores comparando lo que es San Pablo con lo que es Montevideo, teniendo en cuenta además el alto costo que tiene establecer una muestra. Estamos hablando de varios dólares, decenas de dólares por muestra, es decir, que también no es sencillo hacer muestras. Nosotros hoy tenemos analizados alrededor de entre 12 y 15 frutas y hortalizas. Hemos establecido en el mercado, a partir de todo este trabajo, y hoy, este año, lo vamos a aplicar más estrictamente, porque hemos venido aprendiendo todos en esto, un plan de muestreo que tiene en cuenta, no es lo mismo la papa o el tomate, el nivel de consumo que tenemos los uruguayos, que lo que consumimos de perejil.
Claro.
Entonces, hemos establecido, en base a una serie de criterios, un plan de muestreo que atiende a analizar aquellos productos que nosotros hemos denominado o hemos elaborado un coeficiente de riesgo que tiene que ver con la demanda que tiene, o sea, el consumo, tiene que ver cómo se come, si se come hervido, si se come pelado, si se come en fresco, tiene que ver cómo se produce, tiene que ver si se le aplica o no plaguicidas, un poco lo que yo decía anteriormente. Hay frutas que tradicionalmente se le aplica muy poco plaguicida, hay otros que se le aplica mucho plaguicida, lo mismo en hortalizas. Hoy hemos muestreado la mayoría de los productos: papa, tomate, lechuga, zanahoria, manzana, pera, uva, choclo, banana hemos incluido. Esto es un detalle importante, hay que tener en cuenta que banana es un producto importado. Nunca había sido monitoreado su nivel de residuos. Y como siempre decimos, es la primera fruta que todos comemos, ¿no? El puré de banana, no, pero también la franja etaria a la que llega. Quería un poco también complementar esta información.
Ya vamos a ir, si le parece bien, sobre alguno de los productos que seguramente hemos descubierto o han descubierto a partir de esta investigación. Ya volvemos en perspectiva. Estamos en perspectiva esta mañana hablando con Fernando Gemelli, ingeniero agrónomo del Mercado Modelo, y con Giovanni Galieta, químico docente de la Unidad de Tecnología en Alimentos de la Facultad de Agronomía. Concretamente hablando sobre un trabajo de 2 años, ¿no? No me equivoco.
Digamos, el monitoreo comienza concretamente a fines del 2002, o sea que ya vamos, concretamente ya pasamos los 2 años.
Los 2 años.
Ya. Pero había estudios previos.
Casi camina solo. En realidad tengo aquí una consulta que tiene que ver con la duda que todos manejamos cuando sentimos la palabra plaguicida. Y es cuando consideramos que es nocivo, ¿verdad?, para el humano. ¿En qué condiciones? Y aquí me lo junto con una consulta que teníamos fuera de micrófonos, ¿verdad? Es por la utilización responsable del plaguicida. ¿Podemos seguir confiando en nuestros proveedores de frutas y verduras?
Bueno, yo creo que es muy difícil ser tajante en estos temas, cuando previamente al inicio del programa dijimos que lo que estábamos haciendo era ver un poco qué estábamos parados, ¿verdad? Creo que hay mucho por hacer. La prueba está que si en el momento, en el siglo que estamos, recién llevamos 2 años de análisis, ya de pique queda como que la gran duda cuánto hay por hacer. ¿Y cuánto hay vinculado a estos temas por hacer? Es decir, yo diría que los resultados que estábamos presentando son auspiciosos, en el sentido que, bueno, como decía Giovanni, los valores que presenta en términos generales son razonables respecto a otros valores que maneja el mundo. De todas maneras, también es importante transmitir que en el caso de los plaguicidas hay que diferenciar lo que son los problemas que pueden causar entre las intoxicaciones agudas o crónicas. En el caso que estamos hablando, en el caso del consumo, la intoxicación en general es crónica y no aguda. Aguda es cuando uno, en general, ocurre a nivel de campo, en la producción, con un productor que se moja con el producto. Eso provoca de inmediato problemas. En el caso de ingesta o de consumo, pueden ser más peligrosas en tanto y cuanto son a largo plazo, ¿verdad? Yo diría que en términos generales podemos consumir frutas y hortalizas en forma segura. Por otra parte, de por sí la fruta y hortaliza es uno de los alimentos más seguros que existe en el mundo. Ese es un primer elemento. Si no, este tema se hubiera replanteado antes, ¿verdad?
Exacto.
O sea, no hay reportes médicos por lo menos que...
A nivel de la OPS hay un servicio de vigilancia toxicológica, sí, digamos, y la fruta y hortaliza ocupa alrededor de un 10% de lo que realmente son todas las intoxicaciones que se dan a través de alimentos, ¿no? A su vez, si de ese 10% hacemos una alícuota y sacamos y decimos lo que hay de intoxicación a través de los plaguicidas, en Uruguay no hay reportes de ingesta. O sea, lo que el CIAT tiene reportado es todo por los aplicadores, pero es otro tema, ¿no? Es un tema que también pasa por lo que tú decís en cuanto a si hay buenas prácticas agrícolas o no. Hoy por hoy se impone a nivel mundial el hecho de la... Bueno, a nivel de la industria farmacéutica, la GMP, las buenas prácticas de manufactura, a nivel agrícola, las buenas prácticas agrícolas, el llevar un trabajo, un cuaderno de campo, lo que se aplica, el tener un técnico atrás de todo esto, también es importante en cuanto a decir, bueno, él es el que hay que, cuando hay que aplicar porque sí, hay que aplicar si no hay cierta plaga, no hay cierto hongo, no hay cierto, hay que aplicar un fungicida, hay que aplicar un insecticida, si no hay ese insecto, digo, hay como que se está buscando generar toda una comunidad de decir, prevengamos, si vemos que aparece el problema, bueno, entonces ahí apliquemos en la forma que realmente se debe aplicar en la concentración de vida y luego esperando los tiempos de espera pertinentes.
En realidad, por el tiempo que nos va quedando, creo que lo interesante es saber cómo van a seguir trabajando a partir de ahora, ¿verdad? Porque ya con el dato que nos dabas de que la banana que exportamos, importamos, recién empieza a ser evaluada, creo que varias madres quedaron pensando.
Sí, digo, la tranquilidad es que por lo menos los que estamos acá ya con unos años, hemos comido banana de chico, todavía andamos acá. A algunos se nos ha caído el pelo, pero capaz que consecuencia de eso. Pero no, ¿cómo seguir? Bueno, lo decíamos hoy, este año pensamos que sea un año de consolidación de este investigación o proyecto. Ya tenemos elaborado el cronograma del año 2005, cronograma tentativo, y cuando digo tentativo porque pueden aparecer situaciones que hagan que uno diga lo que sea Giovanni hoy, bueno, vamos a investigar algo que presumimos, pero en general ya tenemos previsto que en enero vamos a muestrear determinadas frutas, en febrero también, los niveles de muestreo que vamos a hacer. Por lo que decíamos hoy, la presión de muestreo sobre tomate es mucho mayor que sobre cebolla, porque es un cultivo que comemos, porque es un cultivo que comemos más, porque se consume en ensalada, mientras que la cebolla la consumimos de otra forma. La idea es llegar a un nivel, repetir, poder llegar a fin del 2005 con un nivel similar de muestras como las que se han hecho hasta ahora. Lo cual nos va a permitir mejorar el conocimiento. Reforzando esto, está en marcha, quizás sea bueno también decirlo, está en marcha un proyecto conjunto con el Instituto de Investigaciones Agrícolas INIA y este grupo que hoy decíamos, que adicionalmente acá se va a investigar el impacto ambiental en dos zonas de Uruguay, que va a llevar al análisis de 200 muestras adicionales, lo cual va a contribuir a conocer, quizás lleguemos al 2005 con 400 muestras.
Y va a incorporar aguas y suelos, ¿no? Aguas y suelos. O sea, hoy escuchaba de mañana el cómo está Uruguay ambientalmente ubicado, tercero, creo que, ojalá pueda seguir corroborando esos números, el hecho de cómo están nuestras aguas, cómo están nuestros suelos, y qué van a los cursos de agua, ¿no? Entonces, ese trabajo va a ser un trabajo que a fin de año va a indicar algo de cómo está. Y bueno, también yo quería decir un poco que a nivel de investigación, a nivel conjuntamente con la intendencia, con Eduardo Egaña, con el que realmente hemos estado técnicamente a nivel de análisis, ¿no? Estamos también llevando a cabo el hecho de medir justamente la fruta con y sin cáscara, o sea, a ver cómo disminuye.
A pesar de que esa, no es lo que se hace habitualmente.
Creo que no es una conducta. De ahí es todo un tema en la carne de canina
popular.
Claro, ahí ya entramos en todo un tema. Yo creo que no es así. Creo que comer la fruta fresca ya es un aporte muy importante de vitaminas. O sea, así que bueno.
Fernando Gemelli, Giovanni Galeta, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que volver a hablar con ustedes en el correr del año es una buena idea y seguir de cerca el trabajo que están haciendo.
Bueno, gracias, gracias y estamos a la orden.
Muchas gracias.